Bueno, esto surge, como usted lo dijo, Martín, por la puesta en vigencia de la ley 9024.
Sí.
El día de ayer, bueno, ya estamos en uso de la misma. Y uno de los puntos que tiene en su articulado es este, el de la del uso del casco protector en una bicicleta. El casco, por empezar, tiene que tener que la cuál es la función del casco. Cubrir,
proteger la cabeza,
claro. Y proteger la cabeza, por ahí el rostro, se ven las motocicletas inclusive, que por ahí hay cascos que son semiabiertos en la parte del frente para por la visión, uh-huh. Bueno, pero bueno, la idea es proteger todo lo que es la parte de la cabeza, para tener no tener ningún problema en el momento de alguna contusión.
Bien.
Por eso, si es bastante, si es más cubierto, es mejor. No es que sea, todavía no tenemos un casco para bicicleta.
Está claro.
Eso que quede claro, ¿sí? Por lo que usted decía, que andaba con un señor con un casco de polo. Si ese casco tiene buena cobertura, sobre todo sirve. La parte superior, sirve. Parte claro. Frontal de la cabeza, la parte posterior.
Y después tenemos ese...
Ese abrochado, claro, es muy importante.
Obviamente, por supuesto. Mm. Esto es lo más importante, porque insisto, volvemos a caer acá en el mismo tema que tenemos con el motociclismo. El casco no es un artilugio para que no te hagan la boleta. El casco es un elemento de seguridad vital para quien circula en una bicicleta o en una motocicleta.
Totalmente, y bueno, y lo por ejemplo se ve acá, si yo lo puse, no sé si lo dije con ustedes la otra vez, o no, sí. Creo, medio radial, el tema de lo que se ve mucho, y de hace mucho tiempo, antes que se creara esta ley, la gente de esta religión, los mormones, que andan en bicicleta siempre con un casco protector.
Sí, claro.
Porque bueno, ellos ya vienen acostumbrados de su cultura, de sus leyes, del norte... De
Estados Unidos, claro, donde esto
se Estados Unidos, y bueno, vienen con casco, se los ven circulando en bicicleta siempre Bien. Con un casco.
¿Qué tipo de infracción comete quien circula sin un casco? ¿Es una infracción grave, leve?
Es una falta leve.
Bien.
Y para los conductores de bicicleta o ese mosquito que tiene motor, esa bicicleta que tiene motor, también incluye en esa falta leve.
Ajá.
¿Sí? Esa falta leve tiene actualmente un monto de una multa de 800 pesos.
Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, está bueno. Es bueno saber el monto para saber a qué atenerse, digo, para aquellos que todavía no han comprado el casco o no. Y esto, a ver...
Y pasando los 50 centímetros cúbicos, que ya es ciclomotor, o sea, sí. De ahí para arriba, 110 para adelante, para arriba, perdón,
sí.
Ya incurre en una falta gravísima.
Gravísima. ¿Y qué monto tiene ahí?
La diferencia, 8.000 pesos.
8.000 pesos, 10 veces más, mirá vos. ¿Ya se está sancionando esto? ¿La policía está actuando? Porque esta es otra de las preguntas que hacíamos, ¿no? ¿Cuándo empezarán a castigar esto o a exigir el cumplimiento de la ley?
Es lo que me está preguntando, porque bueno, en base a lo que ya está dispuesto, la ley está instalada, y tenemos que hacerla conocer, ¿sí? Que la gente no diga que por ahí no tiene conocimiento, que no tiene acceso a esta ley, y bueno... inclusive está publicada por algunos medios virtuales.
Sí.
El tema es que tenemos una orden de la dirección vial, ¿sí? De la provincia,
sí.
Que en estos primeros 15 días que se está instalando la misma,
bien.
Hay que hacer una concientización, una educación vial, y bueno, los efectivos están saliendo a la vía pública, tenemos varios controles en diferentes lugares del departamento, y sobre todo en la parte céntrica. Y se va a informar por parte de los efectivos de la Policía Vial cuáles son algunos puntos importantes a los conductores. O sea,
sí.
Esta es como una docencia que se está haciendo. Igualmente se va a sancionar, ¿sí? No es que todo sea docencia, se va a sancionar estos casos que tengamos una falta grave importante que requiera una multa.
¿Habló usted de puntos importantes o notables dentro de la ley sobre los que se va a hacer una suerte de pedagogía o de docencia? ¿Cuáles son esos puntos? Por lo menos dos o tres o cuatro, entre los tópicos más importantes que tiene la ley. ¿Qué destaca usted en ese sentido?
La licencia de conducir no se retiene más.
Ajá, perfecto. Ese es un punto. El tema de las tarjetas azules...
Salvo hay seis excepciones. Sí, que debe tenerla en cuenta esta persona, y se la vamos explicando.
A ver, cuéntenos.
Nombrándole algunos puntos, cuando, por ejemplo, el término de la vigencia de esa ley
sí.
se encuentre vencida,
tener
una licencia de conducir vencida. Cuando la categoría de la licencia no corresponda con el vehículo que yo voy manejando, o sea, si yo voy en un auto y tengo solamente categoría para moto.
Claro. O en un camión y solo manejo un auto, particular y moto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces bueno, cuando la licencia está vencida, cuando no corresponde a la categoría del vehículo, ¿qué más?
Cuando está adulterada.
Ajá, sí.
Cuando alguno de los datos que tengamos en la licencia no hayan caducado, o sea, yo un cambio de domicilio, se da, y bueno, unos casos que ha habido gente que ha hecho cambio de género.
Ah, mira, buenísimo. O sea, una señorita que le extienda a usted un documento que dice que se llama Francisco López.
Sí.
Difícil, ¿no? Ahora, el punto con el domicilio, ¿cómo se contrasta? ¿Cómo sabe usted que en ese domicilio que aparece en la licencia?
Nosotros tenemos un sistema policial que al conductor se le preguntamos al 911, sí. Y se nos informa sobre el domicilio de la persona,
bien,
actual, se informa si tiene alguna medida.
Y me queda una.
Por ejemplo, también tenemos, quedan un par, sí. El juez competente, hay una nueva disposición de esta ley que puede inhabilitar al conductor.
Sí.
Cuando es reincidente en las faltas, ¿sí? Las faltas se van, cuando yo voy incurriendo varias faltas, la falta se me va a duplicar, triplicar y cuadruplicar en el caso de los infractores reincidentes. Y pueden llegar a la inhabilitación, ¿sí? De 60 días hasta 365 días, o sea, se puede inhabilitar hasta un año una persona.
Sí.
Cuando ya es muy residente por infracciones, se va a llevar un registro obviamente en el juzgado vial. Entonces el juez va a tener, que es juez competente, va a tener la facultad de inhabilitar a una persona para conducir.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces esa persona obviamente va a estar inhabilitada, se le retiene la licencia,
sí.
Y no va a poder seguir conduciendo. Y si después sigue conduciendo sin licencia, esa persona ya está incurriendo una desobediencia. Y bueno, se le va a hacer un proceso policial.
Bien, la pregunta es, ¿en qué plazo se acumulan estas reincidencias? ¿Cada cuánto tiempo o son a lo largo de toda la vida del conductor?
No, se van dando a medida que va transcurriendo, por ejemplo, en la parte anual del año se van acumulando las multas, ¿sí?
Sí.
Cuando el juez vial inhabilita, esta persona ya queda...
Bueno, sí, pero digo, es dentro del mismo año, para hacer varias infracciones, sí. Dentro de los últimos 12 meses sería, ahí es donde se acumulan.
Sí, en primera instancia es de esa manera.
Ajá.
Después, bueno, se va a ver la conducta de este infractor en el transcurso de los años.
Bien, también. Perfectamente.
Después tenemos, cuando tenga, este punto es muy importante, porque es cuando se detecta que el conductor, el efectivo policial, que detecta que el conductor está en condiciones psicofísicas, no está en condiciones psicofísicas de circular. O sea, una persona que viene en conducción peligrosa, que viene manejando de forma sinuosa de un lado hacia el otro lado, se lo detiene, balbucea, no puede hablar, bueno, esta persona solamente está en una condición disminuida psicofísicamente.
Sí.
O sea, hay que determinar cuál es el motivo. Está alcoholizado, está bajo los... está bajo los efectos de un psicotrópico. Entonces esa persona de ese momento se le retiene licencia de conducir, se retiene el vehículo también, inclusive, y se le debe realizar el test correspondiente de alcoholemia.
El subcomisario, hoy en Diario 1 se hace, digamos, evidente una protesta o una disconformidad que están planteando los taxistas, fundamentalmente en el norte de la provincia, y quiero saber si aquí también ustedes han tenido algún tipo de expresión en ese sentido. Negándose a poner las sillitas estas especiales que tienen que tener los chicos en el asiento posterior, porque dice que eso, digamos, es imposible llevarlo, porque primero que no hay mucha gente que suba con chicos, y segundo que eso le quita lugar en sus vehículos, que es donde hacen, digamos, ellos digamos su trabajo. ¿Han tenido aquí ese tipo de consulta,
no,
o de reclamo?
Acá no, y bueno, y la ley establece y es clara que los niños menores de 12 años deben ir en las plazas traseras, y los niños menores de 4 años deben estar sujetados con una silla de seguridad infantil. Y esa es la
manera
en la cual van a poder.
Sí
o sí. Esa es la manera, porque eso es la seguridad en la parte interior del habitáculo.
También hay otra particularidad que tiene que ver con las mascotas que viajan dentro de un vehículo o que viajan en un vehículo. Deben ir en el asiento trasero, deben ir sujetas, y puntualmente, ¿qué pasa con quien va en una camioneta y lleva un perro en la caja de la camioneta? ¿Se pueden llevar perros en la caja, animales en la caja de la camioneta?
No.
Ajá.
No, porque bueno, no va a tener seguramente la seguridad, a no ser que se lo lleve bien atado, encinchado, pero no tienen, por lo que nosotros tenemos directivas, no lo puede llevar.
No se puede llevar. Hemos perros.
Que hay perros que van sueltos, inclusive.
Claro.
En la parte de la.
En la parte de atrás de la camioneta. No puede ser. Y para los que van dentro del habitáculo.
En el interior del habitáculo, el perro debe ir atado con un medio de seguridad, ¿sí? Una cincha de seguridad. O en su efecto, en un canil adaptado.
Ajá.
Que también vaya sujeto en la plaza del asiento. La idea de este animal, de perro o otro tipo de mascota que puede ser,
sí,
que puedan llevar, es que no esté próximo a la butaca del conductor.
Ajá.
Que pueda llegar a ocasionar una distracción del conductor para manejar.
Claramente, se entiende. Bueno, muchas particularidades, corresponde o vale la pena echarle un vistazo a la nueva ley para estar atentos a este tipo de circunstancias, porque con todo lo que usted nos está diciendo, hay muchos cambios que, además pregunto, volviendo a lo de antes, para el caso este que es muy común, que mucha gente ya lo tiene acostumbrado, se sube a la camioneta y el perro salta directamente y se sube a la caja de la camioneta, ¿qué infracción comete quien viaja con un perro en estas condiciones y qué multa corresponde a eso?
Bueno, en el tema de llevar así mascotas, sea así,
sea sí, en la caja,
claro, en la
sueltos,
caja, están incurriendo una falta gravísima.
¿Sí? Ah, mira, es gravísima la falta.
Así que
me imagino que lo mismo es para quien lleva el perro dentro del habitáculo, suelto dentro del habitáculo, ¿no?
Es como, y claro, también, obviamente. La idea es darle seguridad a las personas y, bueno, en este caso, animales que vayan en el interior del habitáculo, porque eso puede producir un accidente.
Claramente.
Es como, por ejemplo, sacando obviamente lo que es el animal, la mascota, pero
sí.
Si nosotros vemos que una persona va sin cinturón de seguridad, que obviamente se va a exigir el cinturón de seguridad en todas las plazas, que si vamos transportando a 5 personas, tienen que estar los 5 cinturones de seguridad habilitado.
Bueno, eso tiene que ver también con la capacidad del vehículo. Cada vehículo tendrá, o solo podrá transportar los pasajeros para los que esté habilitado. Hay vehículos en donde caben 4, otros en los que caben 5 y un poco más. Alguno que tiene hasta 6 o 7 asientos. Digo para vehículos normales, tradicionales, no hablo de combis o este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa si está excedida la capacidad de transporte del vehículo?
Y por eso, ahí también está incurriendo el conductor en una falta gravísima. Y bueno, es fundamental acá, y como lo dije hace un rato, que quede claro que las personas que viajan en el interior del habitáculo deben estar con cinturones de seguridad atadas, como se dice.
Sí. ¿Sí?
Si yo tengo capacidad para 5 cinturones de seguridad, no puedo llevar una 6ta persona.
Okay. Subcomisario, no sé si... Si quedó claro...
Perdón, Alejandro, sí. Una última pregunta, disculpas, que tiene que ver con esto. ¿Y qué pasa si en el vehículo viajan 6 personas y está habilitado para 5? ¿Cómo hace para seguir?
No puede seguir manejando.
O sea, se tiene que bajar uno y los otros 5 siguen.
Sí, están las medidas de seguridad para que sigan manejando las otras... que se pueda seguir circulando, no hay ningún problema. Se va a hacer el acta de infracción vial como corresponde y, bueno, una de las personas no va a poder seguir manejando.
Entiendo.
O sea, no va a poder seguir circulando.
Te interrumpí, Alejandro, perdón.
En este sentido que planteamos el tema de los ciclistas, digo, no sé si quedó absolutamente claro, ¿cuál es la actitud que van a tomar ustedes? Si digo, el personal a su cargo, ¿va a haber un tiempo en el que se va a hacer la recomendación? ¿Directamente se va a sancionar? ¿Cómo van a actuar?
Se va a sancionar. Si en primera instancia vamos a tratar de hacer, como estamos haciendo ahora... Una educación, una concientización, se le va a transmitir ahí al ciclista y que tiene que usar el casco, que igual vamos a tener un casco homologado, ¿sí? Para esa bicicleta, en base a la pregunta que usted me decía anteriormente, recuerdo ahora que se ha dado la directiva que va a haber un casco homologado para la bicicleta.
Sí.
Como así también la otra medida de seguridad, que la bicicleta va a tener que tener un sistema lumínico delantero y posterior.
Está bien, pero digo, para que esto también le quede claro a mucha gente que nos pregunta, sí. Digo... ¿Cuánto va a ser el plazo, digo, que se van a tomar para llevar adelante esta concientización o esta educación? Si es que está determinado, si no.
Sí, está determinado esta concientización, que es para instalarse bien la ley y vamos a trabajar en estos primeros 15 días. ¿Sí?
15 días.
De 15 días, lo que está restando del año. ¿Sí?
O sea que se empezará a aplicar a partir del 1 de enero, o del 2 de enero en todo caso.
Sí, la ley ya está en vigencia.
Sí, claro.
La ley ya está en vigencia.
Sí, pero digo, este plazo que están dando ustedes rige hasta el primer, hasta el año que viene.
Exactamente, sí. En caso de detectar, como le decía al principio, una falta que sea muy grave y considerar, están haciendo acta de infracción vial. Eso se está trabajando. No es que no se estén haciendo actas de infracción vial.
Está claro.
Pero estos 15 días que se está instalando la ley, se va a dar ese plazo.
Bien. Muy bien, comisario, le agradecemos mucho a la gente. Obviamente, hay muchísimas consultas más para hacerla. Pregunta, la gente que está buscando información al respecto, ¿dónde puede encontrarla? ¿Cómo se puede consultar? ¿Hay algún sitio en internet? Usted decía, hay algunos sitios, hay que buscarlo, hay que googlearlo. ¿No tienen ustedes un sitio referencial en este sentido, o sí?
En este momento no, tenemos por la página, ahí por ahí la página del ministerio se está haciendo alguna bajada de información, pero ya le vamos a hacer extensivo por este medio para que ustedes comuniquen en la sociedad algún lugar como para que puedan ingresar, pero por lo pronto no he tenido directiva de dar, por ejemplo, algún
sitio correo, en particular. Muy bien. Gracias, comisario. Muy buen día, es muy amable.
Bueno, buenos días a usted. Hasta luego.